Hemos hablado con el portavoz de Stop de Socios. Ya saben que hoy, bueno, pues se lleva al Consejo de Ministros, el PP lleva al Consejo de Ministros esa propuesta de modificar la ley hipotecaria. Ya veremos en qué queda el tema. También lo comentaremos ahora, entre otras cuestiones, en la tertulia de hoy jueves, en la que tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Iñaki Antigüedad y a Joseba Aguirrechea. Egunon bioi.
Ay, egunon, zuei ere.
Bai, egunon.
Bueno, enseguida hablaremos del tema este, del tema de la ley hipotecaria, de qué podemos esperar del Partido Popular hoy, qué modificación hará, muchos hablan de parcheo, enseguida lo comentamos. Antes, en la huelga general de ayer os quería pedir una valoración, o más que una valoración, tal vez una reflexión sobre lo que supuso la huelga general de ayer en Euskal Herria y tal vez, si queréis también, bueno, pues lo que puede suponer que, bueno, se empiecen a hacer movilizaciones de ese tipo ya a nivel europeo, que era algo que pedía mucha gente. Iñaki, si quieres empezamos contigo.
Sí, bueno, yo creo que el tema de la huelga y el contexto de la crisis, ¿no?, y el contexto de Europa, esos elementos, ¿no?, la situación de crisis realmente sistémica, que tiene causas internas y causas externas, tanto sea a nivel del Estado español como si hablamos de Euskal Herria, hay cuestiones internas, cuestiones externas, y luego el tema de las herramientas o los instrumentos para enfrentar esas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que está no solamente por la situación de ayer, ¿no?, porque estamos en el día siguiente de una convocatoria que, en fin, que afectó más o menos con diferentes tipos de llamadas en diferentes países europeos, pero yo creo que cada vez más el tema de los instrumentos para hacer frente a esta situación de crisis sistémica y de, digamos, romper viejos esquemas, yo creo que es un debate muy importante, ¿no? Y de hecho, ahora rápidamente, pero porque no he tenido tiempo hasta este momento, pero invito a la gente en este tema, ¿no?, la lectura del editorial de Gara de hoy, ¿no?, donde habla de la necesidad de hacer una reflexión colectiva, entre otras cosas, de la huelga como instrumento. De hecho, la huelga de ayer, pues por lo que parece visto y tal, pues a nivel del Estado, por lo menos en algunas autonomías, vamos a decir, tuvo un éxito remarcable, no así en Euskal Herria, algo más, o igual, digamos, una normalidad dentro de la huelga, ¿no?, en Navarra y en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava menos. Hace escasamente 2 meses veníamos de otra huelga. Entonces hay aparte de la desunión, digamos, del mundo sindical, que tiene otra lectura y otras claves, porque una protesta en contra de una crisis evidentemente no puede limitarse a un aspecto, necesariamente hay que contextualizar como se contextualiza en toda Europa, ¿no? Entonces yo creo que hay aspectos que a mí me parece que son importantes. No son fáciles de resolver, ¿no?, porque a veces yo creo que estamos ahí en la huelga es la huelga y punto, ¿no?, y al final uno llega a la reflexión de decir la huelga es un instrumento, como dicen los matemáticos o las matemáticas, ¿no? Yo creo que la huelga o la movilización, aunque no hubiera huelga como tal, la movilización en la calle es fundamental, como dicen, es una condición necesaria pero no suficiente, hace falta toda una hoja de ruta con formaciones políticas que tomen una apuesta clara, no de parcheo, sino de hacer frente con toda la transición que eso implica a cambios fuertes en el modelo social y económico, empezando por aquellos cuyas causas son internas, porque luego está la parte externa, la parte más europea, que obliga a alianzas, yo diría, de izquierda, aunque también es una palabra un tanto hueca muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde habría que jugar, cómo hacer toda una hoja de ruta de demostrar que hay alternativas, que yo creo que también al final nos llevan a eso, es decir, venga, patalea, pero no hay alternativas. Evidentemente lo que no hay es alternativas si uno no es capaz de poner en tela de juicio el sistema establecido. Dentro del sistema no hay alternativas, pero las alternativas que necesariamente tienen que ser poniendo en tela de juicio el sistema no se construyen un día para otro, van desde los aspectos que se pueden negociar en juntas generales de un territorio a aspectos más a nivel europeo. Entonces toda esa hoja de ruta yo creo que es la que muchas veces hay que repensar desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia de los pasos a dar por parte de quienes no estamos evidentemente conformes con el modelo vigente en todos sus ámbitos, ¿no?
Bueno, yo antes que nada, Iñaki, las propuestas que estás haciendo son dentro del sistema, ¿eh? puntos generales, etcétera, etcétera. Pero, esas son medidas dentro del sistema. Pero bueno, quería decir, en primer lugar, el análisis que nos pedía, digamos, el moderador. Ayer hubo gente en Euskadi que ni se enteró que había una huelga. Es decir, por una parte, desde una perspectiva puramente cuantitativa, podemos decir que en Euskadi la repercusión fue muy, muy escasa. Eso quiere decir que no hubo una protesta social, etcétera. Por supuesto que la hubo. Es más, incluso muchísima gente que no participó en ningún acto, ni en ninguna manifestación, ni hizo huelga, pues está también padeciendo la crisis igual que cualquier otro. Segundo, por lo tanto, hay que tener en cuenta por qué no se participó. Segundo, en una situación como la que estamos, tener una huelga solo en Euskadi hace un mes y medio, y ahora otra convocatoria de huelga con unos sindicatos que no responden a una mayoría solamente de Euskaldun, como puede ser el caso de Lab o Ela, que no participaron en la convocatoria de ayer. Esta desunión sindical, por decirlo de una manera, pues yo creo que también a la sociedad que no está sindicalizada, que no participa en los movimientos sindicales, pues también le deja un poco perplejo, ¿no? De por qué unos un momento sí, otros solo en otro no, etcétera. También es verdad que yo creo que ayer la situación de se mezclaron muchísimas cuestiones. Yo creo que precisamente mucha gente no participó en las actividades, pues porque para empezar no hizo huelga, y segundo, porque ya lo hizo en su momento, y tercero, pues porque igual considera que la huelga no es la mejor herramienta para hacer frente a la situación de crisis que se está padeciendo. Eso por una parte. Por otra parte, decir que en ese discurso que ha hecho Iñaki en torno a, bueno, por dónde hay que buscar la salida, yo creo que hay dos planteamientos que son, uno, ¿cómo hacemos frente para aguantar la situación de crisis? Y segundo, ¿cómo hacemos frente a la crisis? Es decir, ¿qué herramientas vamos a utilizar para salir, no para salir de la crisis, sino para vivir sin crisis? Es decir, por poner un ejemplo, las medidas antidesahucio que se puedan tomar, etcétera, etcétera, esos son elementos para convivir en un momento con crisis. Lo que tenemos que buscar son sistemas o medidas para que no haya necesidad de desahucios, para que no haya necesidades de cobrar subsidios, etcétera, porque esos elementos son, digamos, medidas de emergencia para situaciones muy desfavorables. Lo que tenemos que llevar a este país a una situación de favorable, una situación óptima, en la que los remedios sean una anécdota. Yo sé que estoy hablando un poco de un planteamiento utópico, es decir, porque la situación está en la como es la que está, no es una cuestión puramente coyuntural ni local, es una situación casi que está convirtiendo en estructural y con un planteamiento mucho más global, por lo menos de ámbito europeo, en lo que a ciertas franjas norte-sur se refiere al continente europeo. Pero yo creo que el planteamiento ha de ser dual, es decir, vale, vamos a ir buscando cómo solucionamos los problemas que estamos padeciendo ahora, porque hay que solucionarlos, evidentemente, pero el planteamiento tiene que ser más a largo plazo, es decir, qué políticas económicas, qué políticas fiscales, qué políticas sociales vamos a hacer para que esto, no digo no vuelva a ocurrir, sino que estemos en una situación en la que estas medidas no sean el pan nuestro de cada día.
Sí, yo cuando antes hablaba de que la crisis, evidentemente, y mucha gente lo dice, no digo nada nuevo hoy a la mañana cuando decimos que la crisis es sistémica, que no tiene similitud, no es eso decir, son crisis cíclicas y esto se ha vivido antes, en algunos aspectos sí que puede entenderse cíclica, pero hay otros elementos, además de los que muy poco se ha hablado en el día de hoy, ya en situación norte-sur, en política energética, cambio climático, etcétera, donde dices, esta es diferente a otras, podemos decir estructural, como decías tú, es sistémica, bien. Yo antes, cuando hablaba de que dentro del propio sistema no hay alternativas,
No, en absoluto he querido decir, porque además, digamos, es mi lucha personal a nivel discursivo, ¿no? El no tratar de, otra cosa es que lo consiga o no, pero no tratar de decir, no, como no hay alternativas dentro del propio sistema, rompemos el sistema y mañana a la mañana empezamos a hacer un sistema nuevo. No. Cuando evidentemente, y luego probablemente salga el tema, ¿no? Que de alguna forma lo hemos sacado ya, el tema de las medidas fiscales, ¿no? Ahora el giro a la izquierda radical, ¿no? Casi podríamos decir de la Diputación de Vizcaya y tal, pues esos temas son del día a día, son temas claves, pero son temas, lo mismo que el tema de los desahucios, de Cuchabán, etcétera. Podemos hablar de mil y un cosas, y deberíamos además de hablarlo, de llegar a acuerdos y de materializarlos en cosas que están dentro del sistema actualmente vigente. Pero lo que sí es importante, y estoy de acuerdo contigo cuando decías, una cosa son las cosas que se pueden hacer en el día a día, dentro de lo inmediato, con las herramientas que uno tiene, pero también lo que yo voy es a que hay que, en ese camino, crear las condiciones internas y externas, para que algún día sea posible otro modelo socioeconómico en el cual lo que hoy en día observamos, que es el gran poder de los holdings bancarios, de esto y tal, o banqueros, etcétera, eso no tenga lugar. Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando ayer mismo en la radio coincidió, así una radio, además de eso que tienes un cruce, y salió una emisora de Madrid y alguien decía, no, si es que además los sindicatos ya saben que el gobierno no puede hacer nada, y dices, claro, hasta cierto punto no les falta razón cuando dicen eso, porque es partiendo de una situación de decir, no, el gobierno, en este caso Rajoy, no puede hacer nada porque obliga a Europa, y entonces es tanto como admitir que dentro del sistema no hay forma, no hay alternativas profundas. Y yo lo que pienso, como mucha gente dice, yo siempre tengo en mente pues algunos de los economistas más críticos con el sistema, que dicen, es posible desde dentro del sistema hacer cosas, pero que vayan tendentes a que se vayan creando condiciones de modelos alternativos, que son 80 años, pero sabes que estás haciendo un proceso, ¿no? Y por eso a mí me parece importante establecer las hojas de ruta. Cuando tú haces algo que te parece que es un logro pequeño en el tema del desahucio, en el tema de la progresividad, en lo fiscal, etcétera, tener por lo menos una hoja de ruta diciendo, ah, bueno, pero esto va, no es un objetivo en sí mismo, sino es un pragmatismo intermedio que va en una hoja tendente a más allá, y siempre con la perspectiva doble. Lo que John Sarasu a veces el otro día le leía en algún sitio, que hablaba de las gafas bifocales, esos que son capaces de darte una visión de lo de mañana a la mañana, pero también de lo de dentro de unos cuantos años, ¿no? Yo creo que es ahí la complejidad donde hay que buscar ese malabarismo, ¿no? Entre lo que es necesario a corto plazo, aunque quizá no sea lo óptimo a largo plazo, es buscar ahí, ¿no? Para no quedarnos en debates sobre la ley hipotecaria, que pueden ser al final adabakis o parches para mañana, y nos olvidamos del fondo de las cosas, ¿no? Que es donde realmente está a largo plazo el problema, donde hay que crear las condiciones de cambio.
Y aquí hablabas de fiscalidad, era otra noticia que también quería comentar. Ayer la Diputación Foral de Vizcaya presentaba ese anteproyecto para un nuevo impuesto de patrimonio. Lo proponen hoy a las haciendas vascas. Bueno, también llamó la atención, en este caso, las declaraciones de José Luis Bilbao. Bueno, decía que era más progresista y más progresivo, pero sobre todo llamó la atención la comparación que hacía con el proyecto o con la Fiscalía Guipuzcoana y con la Diputación Guipuzcoana, porque decía José Luis Bilbao que les pasamos por la izquierda a Guipuzcoa. Esta noticia... Bueno, ¿qué os parece a los dos? ¿Es para felicitarse que Vizcaya pase por la izquierda a Guipúzcoa?
Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que, para empezar, lo que conozco es lo que se ha dicho en rueda de prensa. Es decir, que evidentemente no soy un especialista en sistemas fiscales y no tengo seguramente la capacidad para poder discernir exactamente los contenidos exactos de esa nueva más impositiva y ese nuevo sistema fiscal que plantea la Diputación de Vizcaya, incluso si para poder decir si es más izquierdoso o más derechoso que lo de la Diputación. Lo que podemos sí decir es que, bueno, el planteamiento que ha hecho la Diputación de Vizcaya, independientemente de los adjetivos, los apelativos que con más o menos énfasis algún que otro político pueda decir, bueno, es una situación en la cual ya pues estaban planteando desde hace tiempo unas nuevas medidas para poder hacer frente también a esta nueva situación en la que estamos, porque al fin y al cabo las cuestiones ideológicas y las cuestiones de planteamientos de partidos también se están relativizando muchísimo. Y cuando digo se está relativizando muchísimo, lo digo incluso hasta en el sentido positivo de la palabra. Es decir, ahora mismo le diría yo en qué antigüedad hablar de reformar el tema desde dentro del propio sistema cuando gente de su entorno político hasta hace poco hablaba de ruptura y revolución. Por lo tanto, creo que las evoluciones en ese sentido, desde un planteamiento pragmático, en el sentido positivo del planteamiento pragmático, son, me parece, importantes. Lo mismo que cuando dice ayer José Luis Bilbao, que más de uno puede decir, bueno, pero ¿qué está diciendo este señor burgués del PNV? Por decir en una terminología que más de uno le gusta, ¿no? Aunque evidentemente las cosas hoy en día ya se están igualizando muchísimo más. Están los de arriba y están los de abajo, y aquí las izquierdas y las derechas quedan, creo que, para la literatura. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que habría que ver exactamente cuáles son los planteamientos puros y duros fiscalmente. Estamos hablando de números más que de planteamientos políticos en este caso, y en qué afectan a qué gente, en qué parámetros, en qué términos, con qué periodicidad, y hasta qué punto, pues lo que precisamente dice, el que más tiene más va a contribuir, porque no es una cuestión de pagar como castigo, sino de contribución. Yo creo que ese es el planteamiento que debe ser, porque el que gana también es porque genera, a no ser que seas futbolista. Es decir, por lo tanto, yo creo que en ese sentido, y a ver, habrá que ver también hasta qué punto ese concepto de grandes fortunas, pues existen o no existen, es una cuestión puramente maladí. También hay un planteamiento que no es solamente de números, en lo que yo por lo menos pude atender y pude leer, que es precisamente ciertas medidas que puedan no permitir algo tan importante para las haciendas como que es la evasión fiscal. Es decir, herramientas que garanticen que el que tiene declara y paga, y el que no tiene declara y se le devuelve. Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión que es, por una parte, una cuestión de aumento o descenso de una medida fiscal, y por otra parte, herramientas para garantizar que las haciendas reciban todo aquello que tienen que recibir.
Sí, yo una cosa previa a lo de ruptura y revolución, ¿no? Yo paso mucho tiempo y hablando de ruptura y revolución. Hace mucho tiempo también, es verdad, que yo en mi discurso no utilizo esas palabras, pero no por un arrepentimiento del tema, sino por un avance en el terreno de las ideas, de la racionalidad. Podríamos decir el pragmatismo, pero contus, ¿eh? Porque la palabra pragmatismo es, como otras muchas palabras, es muy grave. Grave quiere decir, depende cómo se utiliza, porque uno puede hablar de pragmatismo como fin o de pragmatismo como medio. Fíjate que yo, lo mismo que he hablado de ruptura y revolución mucho tiempo, he hablado y lo sigo haciendo de independentismo, pero no se me rasga las vestiduras ni el claqueo este de los dientes por decir, no, yo estaría ahora por una autonomía 4, lo mismo que estoy por un Lurral del Carguan y para Euskal Herria, y soy independentista, lo que quizá al final todo el proceso, empezando incluso por el propio giro del transatlántico que se dio en el entorno de la izquierda de Berchal, lo que ha llevado es a sustituir esa narrativa de palabras, independencia, socialismo y tal, decir, no, y ahora hay que darles contenido, no es una renuncia a lo que estaba detrás de esas palabras, sino ahora es donde nos ponemos delante de un espejo, y yo por eso siempre digo que la crisis además ha traído aspectos añadidos en esa reconsideración. No, el usar ahora, el no usar ahora la palabra revolución no implica que uno se esté acomodado dentro de una forma determinada de entender el pragmatismo, a aceptar que no hay alternativas a este sistema. No, la cuestión es cambiar la palabra, pues hay que crear condiciones para los cambios, para la transformación, y todo el discurso central de EH Bildu, por ejemplo, ha ido a los cambios jurídicos, los cambios políticos, de modelo socioeconómico y tal, pero dentro de una transición. En ese sentido, me pareció muy claro lo que dijo Laura Mintegui en el meeting del BEC, pero no voy a entrar ahí, lo decía como introducción al tema de la fiscalidad, a eso de hoy a
mañana. Claro, yo no he leído el documento y me pasa como al compañero que a mí, yo desde luego de fiscalidad, hombre, si me dices de cambio climático podría hablar con más propiedad. De fiscalidad me fío de lo que gente de mi confianza me pueda decir al respecto, y no me ha dado tiempo porque creo que, como decíais, hoy presentaba creo que Diputación de Vizcaya el texto. Entonces, bueno, pues alguien lo tendrá que ver, yo en la medida que lo entienda también pero hay tres aspectos que yo comentaría. Uno, porque claro, yo como vizcaíno, para bien o para mal, pues me toca hacer un cierto seguimiento de lo que dice el diputado general de este territorio, ¿no?, de este Rialde. Y no hace mucho que José Luis Bilbao decía, precisamente cuando desde Bildu se le pedía en juntas generales que diera pasos en la progresividad de lo fiscal, y ponía como ejemplo los pasos que Guipúzcoa puede estar dando dentro del contexto en el de mayorías minoritarias en el que se mueve Bildu en Guipúzcoa, pues en eso decía José Luis Bilbao: la teta no da más leche. Y eso lo ha repetido, y si entráis en la hemeroteca en Google, la teta no da más leche, seguramente no aparece una teta, iba a decir una vaca frisona, igual aparece José Luis Bilbao por la frase. Y ahora yo me alegro de que haya encontrado nuevas vacas, me alegro de que encuentre dentro de este territorio nuevas vacas, y me alegraría más si además busca financiación para un matadero comarcal en la zona de Durangaldea, ¿no? Cuando dice que va a pasar a la izquierda a Bildu, yo encantado de que pase por la izquierda Bildu, pero encantado, sobre todo si ese paso se da porque gira el PSOE, el PNV a la izquierda, y no porque Bildu se va a la derecha. Entonces, plantear que ahora somos más izquierdistas que Guipúzcoa, desde la clase política decir eso me parece triste, porque me parece que es como dos niños o dos niñas en sendos coches por la 8 a ver quién pasa a quién por qué carril, ¿no? Porque la cuestión sería, si realmente eso así es así, Bildu le daría, entiendo yo, su apoyo a un proyecto tributario de izquierdas en Vizcaya, ¿estaría el PNV por obligar a Bildu en Guipúzcoa a que dé pasos más allá de los que hasta ahora se han podido dar en el tema de la progresividad fiscal, en el tema del fraude y todo eso, evidentemente la armonización de los al menos tres territorios? ¿Estaría dispuesto el PNV a hacer eso? Porque hasta hace toda la campaña se habló de fiscalidad, pero el PNV, que yo sepa, durante muchos años ha escondido la fiscalidad, etcétera. Pues me alegro de que la crisis ahora obligue a algunos a ser más de izquierda, aunque sea por obligación, y espero que no sea como algo coyuntural o pragmático, sino que realmente sean cambios que se dan con un respaldo importante a nivel político en juntas generales, y además que se consolidan de cara al futuro. Pero eso está por ver, ahí donde se va a mirar lo de la izquierda, porque pasar por la izquierda, pues yo qué sé, igual si eres zurdo tampoco quiere decir mucho, ¿no?
Hombre, yo soy zurdo, por ejemplo. El tema también hay que tener en cuenta que cuando decía José Luis ayer esto, también oí que decía que el objetivo de la Diputación de Vizcaya es poner encima de la mesa para que se estudie y para llegar a una única fiscalidad entre los territorios, que es lo que se debería de plantear, ¿no? Que es el objetivo, es decir, bueno, pongamos encima de la mesa qué tipos de fiscalidad tenemos en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava, y lleguemos a un acuerdo, porque sí, al fin y al cabo es el objetivo, ¿no?
Sí. Creo que ahí está, por eso me parece, yo sin ver el texto, si realmente supone un avance importante y dices, mira, es que pasa a Guipúzcoa, pues encantado. Yo creo que Bildu en Guipúzcoa, estoy convencido que no tiene ningún problema de decir, oye, apoya aquí también eso y sacamos esto para adelante. Y entonces ponerse contra la espada y la pared de alguna forma Álava y decir, oye, Álava, esto también hacerlo. Pues mira, no estaríamos transformando el modelo socioeconómico, pero en el día a día por lo menos estaríamos haciendo que hubiera más ingresos, y además por parte de quien hasta ahora pues más ha gozado de determinado tipo de escudos fiscales, ¿no? Entonces, ojalá realmente eso, más allá de una presentación pura y dura, realmente suponga que en juntas generales, digo en juntas como casa de lo político, pero realmente la sociedad se debata sobre los temas del fraude, sobre los temas de fiscalidad, sobre el tema de la política de ingresos y también de la política de gastos, evidentemente, y el papel de lo público y del bienestar social. Todo eso es a lo que antes me refería cuando decía lo de que hay que crear condiciones, y que yo, como decía, estoy de acuerdo, yo creo que cada vez más, por múltiples cosas, las formaciones políticas van a estar cada vez, hablando en el término de lo político, van a estar cada vez más obligadas a a romper eso, digamos, esos muros que durante muchos años han existido y decir, no, pues tendremos que, en fin, yo ahora contigo, mañana con el otro, pero habrá que moverse porque realmente la situación exige salir de la narrativa al uso, cada cual la suya, y ir a la calle. Otra cosa es, en ese ir a la calle, cada cual qué hoja de ruta tiene, si lo plantea como pragmatismo hasta mañana y punto, o como pragmatismo de paso hacia cambios sustanciales de los modelos vigentes.
Iñaki, Joseba, tenemos que terminar. Ya veremos cómo se desarrolla todo este tema de la fiscalidad, que parece que queda para mucho. Ya veremos si hay armonización por la derecha, por la izquierda, por el centro. Bueno, ya lo comentaremos. Mi escarta de la torre en Asterarte.
Vale, Joseba, yo me
vale, agur.